Egun on gasteiz, egun on araba, comienza Radio Vitoria gaur y comienza mirando a la fecha, 16 de abril, Día Mundial de la Voz. Les hablamos de la principal herramienta para desarrollar nuestras relaciones personales y nuestras relaciones sociales. Un día que se celebra desde hace 20 años a propuesta de la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología, con la intención de informar a la población sobre los hábitos saludables a la hora de cuidar la voz. Hoy les vamos a hablar de la voz y lo hacemos con quienes conocen muy bien cómo funciona la suya, quienes conocen muy bien cómo funciona la nuestra, por cierto, una voz que ha sufrido, esa es la pregunta, si ha sufrido o está sufriendo con la pandemia. La mascarilla hace que forcemos la voz. Se lo contamos todo aquí en Radio Vitoria.
Perdón, ¿puedes chillar un poco más? Es que no se te escucha.
Estamos recurriendo a megafonía, a altavoces.
Esto que acaban de escuchar es un profesor y su alumna en clase estos días con mascarilla y micrófono. Y es que cuántas veces en los últimos meses le hemos tenido que decir a la persona que tenemos enfrente que hable un poco más alto porque no le entendemos nada o directamente ni le escuchamos. Seguro que unas cuantas. Esta situación que vivimos tiene estas cosas. El uso de mascarillas y la distancia social nos obligan en muchas ocasiones a tener que elevar el tono más de lo normal para que la otra persona nos oiga. Un esfuerzo que en el caso de profesionales como los docentes se ha traducido en un incremento muy notable del número de bajas a causa de la ronquera desde el inicio de la pandemia. José San Mateos Valenzuela, logopeda y pedagogo, especialista en voz del gabinete EDER, nos cuenta con lo que se está encontrando en su consulta.
Ahora con el tema de la voz estamos teniendo bastantes dificultades, sí, y la mascarilla efectivamente está aumentando el número de disfonías. Maestros, profesores y profesoras, locutores de radio, pero también comerciales, los dependientes y dependientes de las tiendas, y además a la gente común, normal y corriente, que no usa demasiado la voz, pues también la ha empezado a afectar.
Si no te escucho, grita.
¿Cuáles son las alteraciones de la voz en esta pandemia? Enseguida se lo vamos a preguntar a un profesional sanitario especializado en la voz. La solución que han encontrado en algunos colegios o institutos para evitar que los profesores se queden roncos a la primera de cambio es facilitarles amplificadores de voz inalámbricos similares a lo que llevan los guías turísticos para hacerse oír durante las visitas. ¿Falta educación en este campo? ¿Nos preocupamos en prepararnos vocalmente, en preparar a los profesores, por ejemplo, o a otras profesionales cuya voz es uno de los principales instrumentos de trabajo? ¿Qué es cuidarse la voz? ¿Cuáles son los enemigos de nuestra garganta? ¿Hay algún consejo que podemos poner en práctica de manera sencilla?
Para compensar esto que he dicho del timbre de la voz, que se oye la voz como mate, como apagada, y nos parece que se está hablando más bajito y no nos entienden, que no es verdad, pero esa es la pérdida del timbre y es la percepción. Pues esto lo podemos compensar, por ejemplo, hablando despacio y articulando muy bien. La otra persona va a tener una percepción mucho más clara de nuestra voz, pues nos va a oír mejor y va a tener la percepción encima de que le estamos hablando a un volumen más alto.
Ya se plantea si tendremos que refundir expresiones tan populares de nuestro refranero como la cara es el espejo del alma, alma a tiempo buena cara o tiene más cara que espalda. Hay quien plantea algunas opciones diferentes, la mascarilla es el espejo de mi alma, alma al tiempo mascarilla a todo color o tiene más ceño que espalda. Veremos qué pasa. Hoy en día, en el Día Mundial de la Voz, en Radio Vitoria Gaur, hablamos con quienes mejor conocen lo que ocurre en nuestras gargantas.
Hello. Can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet.
Doctor Rafael García Sardón, jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la OSI Araba. ¿Cómo ha sido este 2020-2021 para los otorrinos? Según buenos días. No sé si está siendo un año de mucho trabajo.
Buenos días, Pili y oyentes. Pues sí, está siendo un año duro. Otra vez tenemos la UBI de nuestro hospital universitario muy, muy llena y bueno, pues está siendo un año duro para todos los profesionales de la sanidad.
Doctor García Sardón, en lo que a usted se refiere, hablando de los otorrinos en este año de pandemia, han sufrido mucho a lo largo del año porque hemos ido viviendo, ¿no?, una serie de olas que han ido y han venido. Ahora mismo estamos inmersos en esta cuarta ola. ¿Cómo les ha afectado a los otorrinos? Cuénteme.
Bueno, pues a nivel de afectación hemos tenido suerte y ninguno de los 14 miembros del servicio otorrinolaringólogos ha tenido pandemia. Tuvimos un caso positivo, pero ninguno. Y bueno, sí que nos hemos visto implicados sobre todo en el apoyo a la unidad de cuidados intensivos para la realización de traqueotomías quirúrgicas que precisaban algunos de los pacientes COVID y también para el apoyo a los cuidados posoperatorios de traqueotomías que también han hecho los propios uh-huh. profesionales intensivistas y el cuidado posterior, pues el otorrino se ha visto implicado en su cuidado y resolución de complicaciones. Y bueno, pues sí. Ha sido un año que sobre todo a nivel de consulta hemos tomado pues medidas de precaución para evitar contaminarnos y contagiarnos, pero bueno, yo creo que se ha resuelto por ahora bien.
Estamos hablando, además, de una especialidad, estamos hablando de los sanitarios que son absolutamente y están siendo absolutamente imprescindibles, ¿no?, en una situación como la que vivimos en esta crisis sanitaria. Y hablábamos de los casos más graves. Pero estos casos quizás más, le voy a decir, entre comillas, de andar por casa. ¿Qué es lo que se han encontrado en las diferentes consultas? Porque es un año en el que la mascarilla, por ejemplo, se ha convertido en un elemento indispensable contra la COVID-19. Una mascarilla, por ejemplo, que nos obliga a hablar más alto de lo habitual. Yo no sé si en la consulta, en estos casos vamos a denominarlos menos graves, si también han visto incrementada el número de personas que han ido.
Bueno, pues por una parte hay que señalar que ha habido una disminución de casos de profesionales de la voz con lesiones y que debido al reposo vocal al que se han tenido que ver obligados por la supresión, por ejemplo, de las clases, por el confinamiento, pues ahí sí que ha disminuido la patología, incluso ha mejorado patología. Pero en cambio se ha visto incrementada la consulta por molestias en garganta a raíz de pasar el COVID o de tener cuadros, aunque leves, que han afectado mucho a vía respiratoria superior. Eso hemos visto mucho y seguimos viendo mucho. Y por otra parte, sí que en profesionales de la voz, debido al uso de la mascarilla, como he oído en el anterior comentario de otro profesional que habéis puesto, pues sí que se ha visto aumentada la patología debido al esfuerzo que han tenido que hacer cuando comenzó la desaceleración, debido a que con la mascarilla muchas veces debemos de forzar más. Siempre hay que tener en cuenta que no es por la mascarilla en sí, sino por el uso que hacemos de la voz cuando tenemos la mascarilla.
Tenemos la mascarilla, efectivamente, tenemos que alzar la voz o tenemos que hablar más alto de lo habitual y también las distancias.
Eso es. Entonces, nosotros lo que recomendamos ahí es vocalizar bien. Bueno, lo primero, evitar hablar en ambientes ruidosos, porque el ambiente ruidoso y además el uso de la mascarilla, que por cierto, la Sociedad Española Vasca de Otorrino recomendamos seguir usando la mascarilla, ¿eh? Eso que quede bien claro. Pues nos obliga a vocalizar más, a respirar mejor para poder utilizar mejor el aire para emitir sonidos y evitar, como digo, los ambientes ruidosos. Esos son los consejos que damos. Y otro consejo muy importante es que acústicamente son mucho mejores la mascarilla quirúrgica desechable que la mascarilla FP2. Entonces, si queremos comunicar, profesores, por ejemplo, que ahora están ya todos vacunados, recomendamos para impartir clases utilizar mejor la mascarilla quirúrgica desechable que la FP2. La sonoridad. Hay varios estudios, Journal of Voice, por ejemplo, que es una de las revistas más prestigiosas en el ámbito de la voz, pues ha visto que acústicamente el uso de mascarilla quirúrgica no impide una voz adecuada.
Doctor García Sardón, por lo que nos está contando, en los últimos minutos, claro, se me quedan varias preguntas, varias consultas. Por un lado, nos decía, la COVID también ha afectado a la voz. Personas que en el momento, ¿no?, que están enfermos o que están enfermas con la COVID, ¿también se les nota en la voz? Y después, cuando ya se recuperan.
Sí, tenemos varios casos, porque el virus, el coronavirus, es un virus que afecta a nervios y a los nervios que mueven las cuerdas vocales. Entonces, hemos visto casos de parálisis, no muchos, pero tenemos algún caso de parálisis. Y sobre todo, más que a la voz, a lo que afecta en el periodo de resolución de la enfermedad, es sobre todo a cambios en la sensibilidad de todo el tracto respiratorio superior y entre ellos las cuerdas vocales. Eso sí que hemos visto. Parálisis no hemos visto, o paresias de cuerdas vocales, mucha cantidad. Pero sí esas molestias que se quedan en garganta, pues con cambios de la sensibilidad sobre todo.
Nos decía también que recomiendan seguir usando la mascarilla, pero ¿hasta cuándo? Mientras dure esta crisis sanitaria, creo que todos lo entendemos. ¿Pero y después?
Pues después, yo creo que esto va a ser un antes y un después. Yo creo que probablemente en las épocas de gripe, de infección respiratoria alta, pues las tendremos que utilizar. Nosotros creemos que se evitan mucha reinfección por virus. Por ejemplo, nosotros otros años, cuando programamos para operar niños de amigdalectomía, nos hemos visto obligados a suspender intervenciones porque había infecciones intercurrentes de otro tipo de virus. Este año prácticamente no hemos tenido que suspender ningún niño programado porque haya tenido infección respiratoria alta. Ha disminuido mucho el número de infecciones de otros virus. Por lo tanto, sí que es aconsejable, sobre todo en épocas de gripe, por ejemplo, pues utilizar la mascarilla. Nosotros en consulta, desde luego, que no siempre utilizábamos mascarilla, ahora utilizamos generalmente incluso la doble mascarilla, el otorrino.
La mascarilla que ha venido entonces para quedarse, por lo menos estacionalmente.
Estacionalmente, seguro, seguro.
Con las ganas que tenemos, doctor García Sardón, de quitarnos la mascarilla.
En esta época yo creo que sí que nos veremos obligados. En épocas, por ejemplo, en la época de la gripe, seguro que vamos a tomar la decisión de protegernos, sí.
Una mascarilla, decíamos, que ha venido para quedarse y que de alguna forma, bueno, pues tiene sus efectos positivos, pero también tiene sus efectos negativos, ¿no? Entre ellos estábamos hablando cómo no tenemos infecciones respiratorias o menos infecciones respiratorias, pero por otro lado, bueno, pues sí nos afecta la voz esa manera de hablar que tenemos. Y nos decía, es que hay que vocalizar. Yo le voy a pedir ahora consejos. ¿Y cómo nos cuidamos la voz en pandemia? Aunque tengo la sensación también que nos cuidamos poco la voz habitualmente, ¿no? Que parece, bueno, que viene, pues, con nosotros, es como los ojos. No nos cuidamos hasta que tenemos un problema.
Bueno, puede ser un poquito largo, pero tenemos un decálogo que ya es muy conocido por todas y que es difundido por las sociedades de otorrinos de todo el mundo, que se aprovecha en este Día Mundial de la Voz para hacer hincapié. Lo primero, y también nos vale para esta época de pandemia, no hablar en ambientes ruidosos, ya lo he comentado antes. Nos obliga a forzar la voz y encima, cuando vamos con mascarilla, tenemos que articular mejor. No fumar. La segunda cosa importante, porque irrita cuerdas vocales y porque además la relación es directa con el cáncer de laringe. No chillar ni hablar gritando, porque supone un esfuerzo vocal que daña las cuerdas vocales. Periodos de descanso, al menos dos o tres veces al día, de no hablar, no teléfono, durante 20 minutos. Evitar interrumpir a otros cuando hablen para que la comunicación sea más efectiva. Vocalizar, lo hemos comentado antes, para que la transmisión del mensaje sea correcta, y respirar bien. No agotar el aire cuando uno está hablando. No, porque ese último sonido que se emite agotando el aire irrita mucho las cuerdas vocales. Hidratarse correctamente, más con el uso de mascarillas, porque hace que se resequen cuerdas vocales. Beber agua, 1,5 a 2 litros al día, descansar de forma adecuada, antes, sobre todo a los profesionales, locutores, maestros, mínimo 6 horas, mejor si son más horas, no utilizar el aire residual al hablar, que ya he comentado, evitar los irritantes, aparte del humo, áreas polvorientas, porque todo esto nos va a producir una falta de humedad en las cuerdas vocales que necesitan para vibrar. No carraspear, el carraspeo no produce ningún beneficio.
Ese nos gusta mucho,
Produce mucha irritación. Consejos: beber pequeños sorbitos de agua, tragar saliva para humedecer, sobre todo cuando estamos con el uso de la mascarilla que nos reseca un poquito, pues beber agua, pequeños sorbitos. Uh-huh. Y luego hay una técnica que es la llamada tos muda. Tos muda sería hacer sin juntar las cuerdas vocales, que cuando carraspeamos es una fuerza tremenda la que hacemos sobre una mucosa irritada. Y por último, disfonía de más de 15 días sin una causa justificada, pues requiere control por el otorrino, por el
especialista.
Por el especialista.
Fíjese, estaba contando, ahora mismo estaba dando los consejos, yo creo que yo los estaba haciendo todos los que puedo, sí. Claro. Sí, sí, y también los estaba haciendo, seguramente en sus casas habrá muchas personas que lo estaban haciendo, que estarán pues bebiendo agua o no carraspeando, sí. Que es que nos gusta mucho lo de carraspear, sí. Pero de alguna manera tenemos que evitar hacerlo. Nos vamos a despedir ya, hoy es el Día Mundial de la Voz y queríamos comenzar además con usted. Yo no sé cómo va a tener el día hoy, la consulta del otorrino, cómo va a estar. ¿Va a tener que hacer visitas a la UBI o no?
Pues estoy con otros dos compañeros en el hospital de Txagorritxu y nada, y seguramente sí que tendremos que hacer una visita por alguna hoja de consulta y algún paciente citado y nada más. Esa va a ser mi labor hoy aquí, dentro del hospital.
Bueno, ¿le parecerá poco?
Bueno.
Y es mucho.
Es nuestro trabajo, Pilar.
Sin lugar a ninguna duda. Bueno, pues darle las gracias, desde luego, por atender la llamada de Radio Vitoria y darle las gracias, sin lugar a ninguna duda, por el trabajo que están realizando. Doctor García Sardón, jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la OSI Araba, que muchísimas gracias, de verdad, y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, Pili, y a todos los radioyentes, y buen día. Agur.
Agur. Bueno, pues dejamos la OSI Araba, dejamos el UA y nos vamos rápidamente a escuchar a Merche Guillén. ¿Por qué? Porque Merche Guillén se ha instalado, de nuevo, se ha hecho fuerte en una clase de canto. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Pues se lo contamos. Merche, Egunon, buenos días.
Egunon, muy buenos días, Pilar. Bueno, pues hablábamos de esos cuidados necesarios para mantener nuestra voz en las mejores condiciones, para evitar patologías. Pero ahora queremos saber cómo trabajarla para conseguir ser pues, cantantes, por ejemplo, o para proyectarla ante un auditorio también, sin que nuestras cuerdas vocales se excedan. Bueno, pues para averiguar esto hemos quedado con una profesional de la voz, profesora de canto, cantante profesional, que en este momento está precisamente dando pautas a un alumno. No sé si lo escucháis de fondo porque acaban de comenzar la clase. Me voy, con vuestro permiso y con su permiso, me voy a colarme, a interrumpir. Pilar.
Sí.
Puri Santa María. Egunon, buenos días. Perdóname que os interrumpa así, en fin, brevemente. Me acabo de colar en una clase de canto. ¿En qué momento os he pillado?
Pues nos has pillado justo empezando haciendo unos ejercicios de calentamiento y de concienciación de, bueno, dónde tenemos la voz, las cosas que tenemos que recordar para que la voz vaya por su buen camino antes de empezar a cantar.
¿Qué es esto de dónde tenemos la voz?
Pues bueno, ¿dónde está? Sabemos que las cuerdas vocales o pliegues vocales están en la garganta, pero precisamente no es ahí donde tenemos que poner nuestro mayor interés, ¿no? Sino tenemos que pensar más en los resonadores o tener sensaciones sonoras o cómo suena nuestra voz, o a veces por dónde sale, uh-huh. O cosas así.
La voz es el instrumento más poderoso, el más completo que tenemos.
Bueno, es el que viene de serie, el que tenemos todos y es el que quizá está también más conectado con nosotros mismos, ¿no? Poderoso sí, porque es un catalizador de nuestros sentimientos y es nuestro gran medio de expresión.
Hay grandes voces, pero que igual no se desarrollan como buenas voces para el canto, por ejemplo, y viceversa. ¿Puede ser?
Sí, puede ser. O sea, hay gente que viene ya con un instrumento, bueno, que puede gustar más, que tiene una belleza especial, pero sin embargo no trabajan para que ese instrumento luego haga lo que tiene que hacer. Y sin embargo hay otras voces que aparentemente son más feas y si se trabaja la voz, al final pues sale muchísimo mejor que las otras voces. Y la gente reconoce precisamente eso, ¿no? Cuando una voz está relajada, te expresas correctamente con ella. Igual tienes menos cosas para expresarte, pero las usas mucho mejor.
Hablábamos de esa necesidad de saber utilizar la voz. Para eso está aquí tu alumno Rubén, que él sabe utilizar la voz. Pero aún y todo ha venido a clases con Puri. Rubén, buenos días. Bueno, cuéntame por qué estás tomando clases con ella. Creo que tú cantas, ¿no?
Sí, bueno, yo cantaba, bueno, de por sí cantaba versos y más cosas, pero bueno, pues empezamos en un grupo y me di cuenta de que, bueno, que utilizaba la voz, pero igual no sabía utilizarla en algunos registros o no me arreglaba bien con algunas cosas, ¿no? Y entonces, pues, quería aprender más.
¿Y tu objetivo, entonces, cuál es con estas clases?
Pues, bueno, como Puri ha dicho, es un instrumento que te viene de serie, pero al que se le puede sacar más jugo o llevarlo a otras cosas. Y luego, yo siempre había pensado que la voz también tiene como vergüenza muchas veces, o está como atada. Entonces, pues, era un poco intentar quitarme esa vergüenza o esas ataduras de la voz.
¿Y lo estás consiguiendo?
Yo creo que sí. ¿Sigo viniendo?
Bueno, él, Rubén, per se tiene una voz preciosa, así, hablada, ¿no?
Sí, sí.
Que esto luego, a la hora de cantar, igual no tiene mucho que ver tampoco.
Bueno, es lo que decía yo antes, o sea, ya partes con algo de salida, que es una voz preciosa, y a partir de ahí ya es que manejes esa voz para que todavía el resultado sea muchísimo mejor.
Bueno, estamos en un espacio, Pilar, hoy concretamente la clase se está dando en la tienda de música La Fusa, en La Zapa. Aquí hay un rinconcito en el que Puri tiene, bueno, pues un piano, un amplificador, un ordenador y un micrófono con el que también trabajas, Puri. ¿Por qué es la importancia esta de trabajar con la voz amplificada también?
Bueno, trabajamos a veces con voz amplificada porque un cantante necesita también escuchar el resultado externo de su voz y aprender a trabajar con un micrófono, que el micrófono no hace milagros, capta lo que hay. Entonces hay que aprender a saber proyectar la voz hacia el micrófono para que el micrófono recoja bien todo, porque si no proyectas, pues ni fu ni fa. Luego, por otro lado, también trabajamos con micro de estudio y entonces trabajaríamos con cascos para escuchar la voz también de una manera más directa e indirecta, no sé cómo decirlo. Y poder escuchar también desde fuera, una vez cantado, una grabación, de tal manera que también ves el resultado. Lo que tú piensas que estaba saliendo de tu voz y, sin embargo, lo que oyes de la voz.
Claro, en ese proceso, lo que decía Rubén, uno se tiene que ir desprendiendo igual de esa vergüenza de escucharse, ¿no? Y de saber admitir esos errores para poder mejorar, ¿no? Puri, tú eres profesora de canto a nivel particular, también para grupos, como por ejemplo el de teatro musical de la Escuela de Teatro de Gasteiz. Diriges también un coro, ¿no? Estás como en muchas, evidentemente, cosas relacionadas con la voz. Pero además impartes clases a personas que no se dedican al canto, ¿verdad?
Sí, al final la voz es una herramienta que se usa de forma muy parecida a la hora de cantar o a la hora de hablar. Hemos preparado a veces o bien declamaciones de poesía, vamos a decir, O también una vez recuerdo un trabajo fin de grado que estuvimos preparando para que la presentación fuera bien. Sí.
¿Podemos escuchar algo de ese calentamiento que habéis hecho antes? Sí. Venga, pues vamos a escucharlo porque oía la R, ¿no? Sí. Para calentar las cuerdas. Cada cuerda se calienta con una vocal o con una consonante. ¿Cómo es esto?
No, en principio lo que estábamos haciendo ahora, bueno, yo para eso, bueno, tengo mis manías. Supongo que cada profesor tendrá las suyas, ¿no? Entonces, para mí el calentamiento tiene un proceso. La primera parte del calentamiento es como la conexión del flujo de aire para que nuestra voz esté sonando bien. Entonces ese aire tiene que estar bien apoyado con la zona del diafragma. Y la R nos ayuda a tener esa sensación de apoyo para que el aire esté funcionando de una forma correcta. Claro, el tema es que si tocáramos una trompeta, que el instrumento está externo, somos capaces de diferenciar más lo que es el instrumento de lo que es ese flujo de aire que tenemos. Pero como nos hemos tragado la trompeta, es decir, tenemos el instrumento antes de la boca y antes de todo, pues hay veces que nos liamos un poco. Y hay que ir como diciendo, bueno, primera parte, el flujo de aire está bien. Segunda parte, pues ya notar los espacios de la voz y siempre fijándonos en lo que hemos ido haciendo anteriormente, que el aire vaya bien, espacios de la voz. Siguiente punto, pues proyección de la voz, pues es algo que se va sumando, ¿no?, en el calentamiento.
Proyectar la voz no es hacer más alto.
No es chillar, o bueno, hay gente que le dice chillar bien, bueno, pues ya está, que le llamen como quieran.
Sí, pero en cualquier caso, no es forzar la garganta, no tiene nada que ver, ¿no?, el proyectar con forzar nuestra garganta y crear afonías, por ejemplo, ¿no?
Eso es. Al final, o sea, es intentar usar el 120% de lo que podemos hacer con nuestra voz, pero sin que forcemos la zona de la garganta. Es máxima proyección con mínimo esfuerzo vocal, eso sí.
Bueno, Rubén, pues queremos escuchar un poco, aunque sea ese calentamiento, con Puri. Pilar, y si te parece, pues ¿te parece que les escuchemos para tomar también
¿escuchamos?
Un poco nota nosotras?
Sí, sí.
Porque
¿tomamos
la verdad
nota?
Es que, Pilar, no creas que se nos forma mucho en la voz, ¿no? Incluso a los profesionales. Muchas veces tenemos que buscar esa formación, bueno, fuera de las universidades, ¿no?
Bueno, Merche,
pues,
si te parece,
calentando.
Es. Calentamos y con ellos nos despedimos, sí.
Hacemos RE y RU o U, ¿vale? Para buscar el espacio por detrás.
Bueno, Pilar, pues les dejamos aquí, si te parece.
Es,
me voy a alejar tranquilamente para no molestar más.
Cuando salgas a la calle, empieza a hacer el R y
sí.
La U también, ¿eh?
Sí, sí,
a ver,
sí,
a ver
lo voy
cómo
a hacer.
Te sale.
Por cierto, Pili, que sí. me ha dicho Buri que tengo la voz muy bien colocada.
Ay, fenomenal. Así te dejo, Merche Guillén, es que recasco.
Agur, agur. Agur.